Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, te acabo de mandar Federico. Un vídeo para ver si lo subimos, viendo algo que, en fin. Bueno, Emilia Landaluce y Cayetano Vale de Toledo han hecho una cobertura para El Mundo absolutamente extraordinaria de cómo la barbarie, pero la barbarie total, se ha hecho, presa en España, no la suelta, es un rottweiler, muerde, y como el amo del perro no le dice suelta, pues el perro que va a soltar, si el perro que va a decir, y sigue comiéndose el solomillo, que hasta estas alturas ya no quedan ni huesos. En fin, mi más cordial enhorabuena, Emilia, Cayetana, bueno, por vuestro trabajo, etcétera.
Bien, bienvenida por estar a salvo.
No, a salvo no estamos en ningún lado.
Bueno.
No, Tomás, Ana Samboal, bienvenidos.
Buenos días.
Porque el día 12 de octubre es la fiesta nacional en España. El día 12 de octubre desfila el ejército, la policía, la Guardia Civil, la Legión, en fin, desfilan nuestras Fuerzas Armadas, todas. ¿Cómo se va a atrever este gobierno a ponerse en pie cuando pase la bandera? Que están escarneciendo. Cuando pasen los policías, a los que han dejado tirados, que ayer condecoró al segundo de trapero Zoido en Sevilla. En fin, bueno,
y permitió
primero
que les acosaran por la noche.
Bueno, vilmente, ayer se quejaba el portavoz de la policía, diciendo es que no ha venido el ministro ni por aquí, pero sí mandó a Nieto, al segundo, al de Córdoba, que debería volverse a Córdoba, pobre gente. Bueno, vamos a ver, Cayetana, cuenta la experiencia, porque este vídeo, yo creí que esto de comulgar papeletas bendecidas por Omeya y el Santo Padre Papacisco, mira que dije yo que era el trailer del Anticristo y no me creyeron. Pero por falta de categoría intelectual, no de vocación, para el mal. Todos los cardenales, incluyendo Cañizares, que se va a condenar, todos respaldando el golpe separatista en Cataluña, sin excepción, la conferencia episcopal.
Bueno, pues buenos días primero. Y nada, decidimos Emilia y yo ir a Gerona, porque ahí estaba previsto que votara Puigdemont, en un pueblo que está a unos 10 minutos de Gerona capital, que se llama San Julián de Ramis. Y evidentemente para Puigdemont era muy importante ese voto, porque el voto suyo era la prueba y constatación de que se había podido votar, digamos. Exacto. No era la prueba definitiva, pero esencial para él demostrar que estaba votando, ¿no? Entonces nos fuimos la noche anterior a ver si la policía ya había precintado la zona, si estaba tomado el pabellón o el polideportivo por las fuerzas y cuerpos de seguridad, si había alguna previsión, digamos, del estado ahí, ¿no? Y llegamos y, con sorpresa, pues un pabellón medio oscuro por detrás, en un muro grande de hormigón ponía Viva España y Ole tu chocho.
Sí, Ole mi chocho,
decía.
Y bueno, o sea, dimos la vuelta.
Debe ser el espíritu de Ocaña que se había aparecido.
Desde luego no había sido Soraya, ¿eh?
No, creo, no es su estilo.
Y encontramos, a nuestra sorpresa, que no había ninguna previsión, estaba el pabellón completamente abierto, había unos niñitos jugando con peluches, correteando dentro del pabellón, y estaban los adultos, sus padres y otros ya organizando la vigilia revolucionaria. Es decir, llegaban con víveres, con comida, con películas para pasar la noche, digamos, en absoluta impunidad. Había unas mesas electorales ocultas, semi-ocultas en un rincón, que el fotógrafo que estaba con nosotros tomó unas fotos. Dimos la vuelta, vimos pasar al alcalde, que es un tipo de Esquerra Republicana, le hicimos señales, dijo, ahora vuelvo para hablar, queríamos hablar con él, se fumó. Cuando dimos la vuelta, de pronto encontramos un grupo de unos 25 jóvenes y algunos no tan jóvenes organizando ya el operativo, ¿vale? Entonces nos pusimos a escuchar así, un poco al lado, en las sombras, porque estaba eso de noche ya, y empezamos a escuchar con toda nitidez cómo organizaban la logística de la toma de ese centro para evitar que las fuerzas de seguridad, si es que iban a venir, pudieran evitar el voto de Puigdemont. Entonces hablaban de que los mozos, no pasa nada, los mozos no harán nada, y si hay una pareja de guardias civiles tampoco. Lo más importante es controlar permanentemente la entrada, custodiar esto totalmente, haremos relevos, fuente ovejuna, todos a una, etcétera, etcétera. Hasta que pronto uno de los chicos que andaba por ahí, o una chica, nos reconoció y nos empezó a interpelar, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Qué hacéis? ¿Que sois periodistas? ¿Cómo es posible? Bueno, una especie de pelea que tuvimos ahí. Bueno, fuimos, al día siguiente volvimos temprano, como a las 7 de la mañana, y ya no había 25, sino que habría unos 200, que se tornaron 300, que se tornaron 400 y hasta más, ¿no? Todo el pueblo se fue congregando, había un tractor enorme apostado en la puerta del pabellón, del polideportivo, bloqueándolo. y no había señal de policía o de mozos a la vista. De pronto, unos niñitos que habían puesto en la esquina para que hicieran de vigilantes y empezaron a gritar, ¡hay mozos, hay mozos! Y pasó una pequeña patrulla, tímidamente por un rincón, se escondieron detrás de un muro. Entonces, Emilia y yo nos fuimos a hablar corriendo con los mozos, que estaban demudados, desencajados los dos, y dijimos, oigan, ustedes son, supongo, la avanzadilla de un gran operativo de los mozos de escuadra, y nos dijeron, esperamos instrucciones. Y digo, ¿instrucciones? ¿Qué tipo de instrucciones? Esperamos instrucciones, pero ya tenéis instrucciones de tomar el pabellón, suponemos. Esperamos instrucciones. Nunca más se les vio. Volvimos hacia atrás, estaba todo montado, cánticos, el segador, la estaca, todo el clásico repertorio.
Cayetana, primera fila, yo le hice una foto. 7 niños seguidos.
Por supuesto, primera fila.
Escudos
ancianos.
Humanos, la intifada.
Y por detrás los muchachos.
La intifada.
No solo en primera fila, sino un niñito de 3 años que luego salió en todas las fotografías a los hombros de su papá. Y de pronto no sé qué, y como a las 9:30 que estaba previsto que llegara Puigdemont a votar, de pronto, por detrás del pabellón, espectacular imagen, avanzan unos 60 guardias civiles vestidos de antidisturbio, casco negro, brum, y en una operación que debo calificar de ejemplar, limpia, quirúrgica, impresionantemente modélica, y en fin, yo estaba fascinada con lo que veía. Digo, por fin el advenimiento del Estado en esta región. Gerona, Tomás lo conoce bien, es territorio comanche y digamos donde el Estado está ausente durante años y décadas, aparece el Estado en forma de guardia civil. Y en 10 minutos literalmente los coge a todos, al niñito este delicadamente lo baja de los hombros de su siniestro, irresponsable papá. Se ven.
Los medios solo cogen. Solo cogen una foto.
Hay medios que lo han hecho bien y otros no. Con delicadeza lo bajan al niñito, sí. Lo ponen a salvo de su papá, básicamente.
Deberían quitarle la patria potestad a ese padre. Bueno,
pero como él había tantos, ¿no? Y iban quitando, los tipos se les tiraban encima, en fin. Lo típico, entonces haciéndose las víctimas, por supuesto, se tiraban al suelo. Bueno, los guardias civiles en 5 o 7 minutos, tomaron
minutos.
El pabellón y se plantaron como una especie de hicieron como un abanico protegiendo la puerta, liberaron el pabellón, liberaron el tractor que estaba ahí también, irrumpieron dentro del pabellón porque lo habían cerrado con llave para llevarse urnas, que por cierto habían pasado la noche esas urnas en la parroquia del pueblo, una vez más la iglesia catalana como la vasca y como otras debo decir, en una actitud completamente...
No,
fin,
ahora ya como todas,
porque
la conferencia episcopal española se ha hecho responsable de este golpe contra la nación.
Pues nada,
la nación más católica del mundo, por orden del Vaticano, traicionada por la Iglesia Católica Española. Hemos caído abajo, pero tan bajo nunca, ¿eh?
Cuando ser español y católico era sinónimo.
Sí, señor, era.
Y bueno, nada, entonces ahí empezó, ya la horda se colocó ya... colocaron los guardias civiles, la horda la empujó hacia atrás y la horda se dedicó básicamente a hacer lo que hace la horda, que es escupir, insultar, cantarles a la cara, burlarse de ellos, hacerse selfies con los fascistas, fachas, todo lo que os podáis imaginar, hasta que empiezan a cantar Visca Terrayura, Visca Terrayura.
Ellos tragando porque tenían entonces, la orden de aguantar.
No, ellos sin perterritos.
Digo, Visca Terrayura, ¿sí? Terrorismo. Entonces empiezan a increparme a mí, el que está al lado. Terrorismo, esto es una dictadura, vosotros fascistas. Bueno, lo clásico. Empezaron, por supuesto, la xenofobia, españoles de mierda, en fin, el repertorio entero. Y la Guardia Civil estuvo ahí unos 45 minutos hasta que ya, controlado el operativo, se marchan. Y se marchan, es una imagen muy impresionante, marchan de espaldas, o sea, se van yendo... caminando hacia atrás, ¿vale? Marcha atrás ellos para en ningún momento dejar de dar la cara. Mientras esto les escupían, les insultaban, les tiraban los claveles a la cara, en fin, una cosa espeluznante escena. Y ahí fue cuando ya, en fin, ya tuve yo mi episodio personal, que es anecdótico, pero una prueba más de la profunda, radical xenofobia y de la... O sea, ahí hay un muro, básicamente. O sea, el nacionalismo ha creado durante décadas, en ausencia y abdicación del Estado democrático y constitucional, digamos, una generación, 2 generaciones de personas inasequibles a la razón, inasequibles a la civilización, inasequibles al pluralismo, gente profundamente xenófoba que hay que combatir con absoluta nitidez, contundencia y claridad desde la fortaleza del Estado. Y ahí es donde ya podemos entrar, si queréis, y os dejo hablar de la política y de lo que ha pasado por parte del gobierno desde ese momento. Porque la policía y la Guardia Civil hizo exactamente lo que tenía que hacer, lo que se esperaba de ellos el día 1 de octubre. Lo insólito, en mi opinión, lo asombroso, en mi opinión, es que el gobierno le tiemble las piernas ahora y no sea capaz de defender lo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Es decir, aquí empieza una nueva etapa, que es cuando el Estado, por fin, el Estado democrático, legítimo y constitucional, va a recuperar el control de una parte de su territorio.
Hombre, y también bueno, la falta de previsión de los Mossos y haber confiado en los Mossos, porque eso, bueno, ha sido, eso ha sido tremendo.
Estuve leyendo. Estaba en el libro este del comunismo, que me perdonaré, Imelda, claro, con estas... Está pasando exactamente lo mismo que en el 34.
Exactamente
en el
igual.
34, Dencas, al que llamaban el duche catalá. Porque estos que son tan originales siempre están copiando lo que hace la gente de fuera, el duche catalá. El fascista, fascista que venía de Italia, que rendía cuentas a Mussolini. Ese sí era fascista, más que José Antonio, desde luego. Bueno, y entonces les dice al gobierno de Diego Hidalgo, estaba en defensa, estaba Lerroux de presidente, e inmediatamente se alza Asturias. Un ejército de 30.000 tíos. La campaña de mentiras sobre lo que ha pasado en Cataluña tiene un precedente directo, que es la campaña de mentiras sobre lo que pasó en Asturias en el 34. Es calcado, calcado. Y al mismo tiempo en Barcelona, que en esa época iban de PNV, iban de Urkullu, dicen que no se preocupen, que ellos se van a encargar de que no se subleven los comunistas, como, pues claro, porque Dencas era fascista y hacía desfilar a sus escamots 10.000 tíos armados, o sea, no que a cualquier cosa,
amarillo
más
verde.
La guardia de asalto, más naturalmente los mozos de escuadra, que entonces eran menos que la guardia de asalto, que es como habían querido suplantar a la guardia civil, más la guardia civil, que ya no sabía exactamente a qué pertenecía. Durante 2 días engañan a Madrid. Porque Madrid está, se quiere dejar engañar.
Como ahora.
Pero no porque no estuvieran actuando, sino porque estaban concentrados en Asturias. Estaban llegando los regulares, estaba llegando Yagüe desde África para entrar por Gijón. Porque, repito, un ejército rojo de 30.000 tíos
tomando
y tías
de la Guardia
que
Civil.
Asaltaron, 92 cuarteles de la Guardia Civil asaltaron y destruyeron matando a los guardias civiles. Es una revolución como no hizo Lenin en el 17, la de Asturias. Y durante 2 días, estos, mientras tomaban posiciones, decían que estaban colaborando con el orden público de la República, hasta que ya sale Compaís y dice, no, esto es la República Catalana, no, el Estado catalá dentro de la República Federal Española, que es como si hubiera dicho la República de los Estados Unidos de Benetton, porque no existía y por lo tanto era el Estado catalán.
Y dura 12 horas con Batet.
Hasta que Batet, un general, pero había un estado de guerra, claro. Y habla el general, Batet habla con Lerroux, y dice, creo que en este momento... salta el engaño. O sea, Compaín se está proclamando el Estado catalán. Y dice, pues nada, haga usted lo que tenga que hacer. Batet era catalanista, era regionalista y tal, como López Ochoa, que era catalán en Asturias.
Lo pagó con Franco.
Oh, tanto. Bueno,
es catalanista.
Bueno, pero el problema es que les dura el tiempo de llevar
12 horas.
4 cañones, poner delante de la generalidad y sin apuntar, disparar cada minuto 24 veces. Huyeron ya, por no, las alcantarillas.
No, teniendo cuidado de no...
Si no había que ir ni sí. que destrozar nada.
Pero esos todavía no ponían a niños delante del cañón, que es lo que
harían. No, hombre, es que en eso...
Aquí no había cañones.
La batalla política se perdió ya de antemano.
Por
o
eso.
Sea, cuando llegó no el domingo,
dio.
La batalla política ya... Rajoy solo tuvo la iniciativa las horas después de la declaración que hizo diciendo que la Guardia Civil había acabado con las urnas, que luego a posteriori hemos visto que no era cierto, pero solo tuvo
la iniciativa
y levemente esas horas. Desde el día del referéndum a las 12 de la mañana, cuando se ordena el repliegue de la policía y de la Guardia Civil, porque se ordenó el repliegue, desde ese momento ya no es que tuviera la iniciativa ni que luchara por ella, es que se entregó.
No, pues fue peor además, porque el viernes tuvo lugar, hay un artículo, mañana pasado tenemos a Vidal Quadras.
Sí, un día después.
Bueno,
sí.
Hizo un artículo el sábado, sí, en Voz Populi,
bueno,
sobre la reunión del viernes. Dice, uh-huh, vamos a ver, el viernes llega el gobierno y entrega el orden público a Trapero, sí. A Trapero en persona.
Sí, sí, sí.
Y después se van. Cuando Trapero se burla de ellos y después se van. O sea, no digan que no sabían lo que iba a pasar. Porque se lo dijo en su cara, se rió de ellos.
puso en peligro a los guardias civiles y a los policías que llegaron a las 8 y tenían que encontrarse los colegios cerrados y custodiados por los mozos.
No había nadie.
Y estaban llenos de gente y les puso en peligro. El operativo se puso en peligro por entregárselo a los
mozos. La juez fue la que dijo que tenían que hacerlo los mozos también.
Bueno, ¿y para qué tienes un coordinador único de seguridad? Para que te diga, me perdone, señoría, pero no lo garantizo.
No, deberían estar disueltos desde la masacre de las Ramblas. No, o sea, no intervenidos. No, disueltos.
Es que fue el ensayo general.
Pero claro, pero si es que además lo ves ahora, si es terrorífico.
No,
es terrorífico. Es el 11M clavado.
Lo que gratis.
Clavado. El 11M se inventan. El 11M se inventaron una nueva legitimidad. A partir de la masacre han creado el ejército de Cataluña, que son estos mangutas. Y a partir de ahí vale todo contra España.
Y ayer Puigdemont ordena la retirada. Colau le secunda. Sí. Se difunde por los altavoces mediáticos. Y entonces hay que sacar a la policía y a la Guardia Civil de los hoteles y echar.
Bueno, dejadme un repaso solo a la... Luego viene Jaime Mayor y vamos a seguir hablando. Pero hay una... La foto del mundo, la de los policías con su maletica, que me cae un...
Sí, la verdad es que esa imagen, esa fotografía y ese vídeo es...
O sea, estamos pagando impuestos, trabajando 7 meses al año para el murciélago, para que los policías españolas tengan que irse con su maletica de un hotel, y no porque el del hotel sea malo, sino porque la alcaldesa, prevaricando que es gerundio, les amenaza con quitarles una licencia de obras.
Sí, hoy hay muchas crónicas sobre las amenazas que están recibiendo todos estos empresarios. No es el único caso, el del Hotel Vila en Calella. También, por ejemplo, la dueña de un gimnasio en Figueras, donde iban los antidisturbios a entrenarse todos los días, directamente les ha dicho que, por favor, que les devuelve el dinero, que no vuelvan, porque está recibiendo amenazas. Lo cuenta muy bien.
El País Vasco, años 30.
Sí, lo cuenta muy bien
igual.
Javier Chicote en ABC. Es la foto fotografía, la de esos agentes yéndose con sus maletas y metiéndose en una furgoneta por la noche, en la que abre hoy la edición del diario El Mundo. La sensación de bloqueo en torno de bloqueo o de ineptitud de Mariano Rajoy es lo que hoy se le queda también a uno al leer varios titulares.
Rajoy sigue indeciso.
Rajoy continúa indeciso mientras Puigdemont impulsa la rebelión, o en ABC, nuestros agentes acosados a la espera del artículo 155. Hay otro artículo de Félix Ovejero en el diario El País,
sí, firmado con
donde
un abogado.
Parece que además coge a Rajoy de la solapa y le agita.
Anda, que no lo hemos agitado.
Se plantea varias cuestiones. Primero, se hace una pregunta que es evidente, ¿no? Dice, ¿y el balance son 4 hospitalizados y uno de ellos infartado? ¿Dónde está la desproporción en el uso de la fuerza?
Son 2 hospitalizados, uno de ellos un señor mayor que tuvo un infarto.
Es que la fuerza del Estado es la legítima.
600.000 heridos, violados y reprimidos. Resulta que hay 2 hospitalizados, de los cuales un señor mayor que tiene un infarto.
De la violación.
Este artículo de Félix,
sí.
Es un artículo importante porque está dirigido no tanto a las televisiones...
Propaganda se titula.
No tanto a las televisiones y a la izquierda, digamos, que es la que ha hecho la campaña de la desproporción, sino al propio gobierno, que se lo ha creído. El verdadero problema que tenemos es que el gobierno, después de la campaña mediática que hacen intentando demostrar que es ha habido una operación represiva autoritaria, es que el gobierno ha quedado noqueado, psicológicamente noqueado, y
otra
se ha creído,
claro,
y se ha creído, está en un estado en estos momentos de depresión, que yo creo que hay que hacer un canto contra la depresión, un alegato contra la depresión española que se está apoderando de todos los sectores, y el primero el gobierno, bueno, que está choqueado, está noqueado, cree que de verdad sus fuerzas en el fondo han sido represivas. Hasta la propia, debo decir, Inés Arrimadas, en una entrevista en El País, habla de las cargas policiales y las imágenes dañinas, en lugar de decir lo que ha sido una vergüenza y cómo es posible que los Mossos de Escuadra, el señor Trapero, sigan su cargo a estas horas del día. ¿Cómo es posible que esas fuerzas y cuerpo, ese cuerpo autonómico siga operativo a estas horas? O sea, lo que hay es una depresión en el lado constitucional.
Bueno, déjame decir una cosa, que además hay un problema.
Que eso es, ese es el gran problema que tenemos.
Hay un
en
problema,
España en estos momentos.
Además, y es que he visto las declaraciones de Inés llevándole a contraria a Albert Rivera. Fatalmente eso se tenía que producir, porque una cosa es Ciudadanos y otra cosa es el Partit Conjugal Català. O sea, es que no puede ser. O sea, mientras Rivera dice 155, ya, que es el único que lo ha pedido, que se lo ha pedido a Rajoy, que no se lo quiere dar. Y no, yo lo que diga el PSOE, sabiendo que va a decir que no, bueno, pues el 155 incluye, bueno, en primer lugar, el nivel 5 de alerta antiterrorista. Es decir, el ejército en las calles, como está en toda Europa, lo cual libera una gran parte de la policía y de la Guardia Civil que está haciendo las funciones estáticas que hace el ejército en todos los países amenazados por el terrorismo islámico. Si es que fue islámico el atentado de las Ramblas, porque como Trapero eliminó a todos los que habían sido, pues no lo sabemos, no sabemos quiénes eran.
Inés Arrimadas dice hoy en la entrevista que el 155 es solamente para aplicar, para convocar elecciones.
Sí, para, con la de Kremlin.
Hay que,
sí.
Hay que,
gallina
hay
blanca, por sí. Cierto, no compren nada, o sea, de gallina blanca.
Yo no entiendo
es negra.
Esta especie de pánico, insisto, como siempre. O sea, los malos hacen lo que hacen los malos. Es decir, van hasta donde los llegan los buenos. Hasta
pues sí. Es que van hasta donde lleguen los pareceres. Buenos. No hay hasta donde los la rueda de prensa de antes de ayer por la noche, con Albert Rivera hablando e Inés Arrimadas con la cabeza bajada.
Pero bajada como si era, estuviera así.
Que sabías ya, nada más verlo, lo que había pasado antes.
Pero por otra
la
parte,
Ciudadanos
no tiene,
ahí lo decía todo.
Ciudadanos tiene en estos momentos, digamos, una oportunidad política real sí. De ponerse al frente de una inmensa mayoría, creo, una gran mayoría de españoles que están absolutamente, digamos, desolados, huérfanos de liderazgo, esperando que llegue aquí una fuerza política y les diga: españoles, está bien lo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un Estado se defiende. Es heroico lo que hicieron sus guardias civiles y policías.
Claro que sí.
Las peores circunstancias
posibles. Eso es heroico.
Sin un muerto. Que le diga a Europa, ¿cómo es esto de que la violencia? ¿Cómo es esto de que hay que dialogar
con
los violentos?
No, presentarse allí, pero eso. Presentarse allí. Si,
tiene,
no tuviéramos,
tiene esa oportunidad,
si no tuviéramos un sauce llorón
Europa,
de presidente.
De Europa, la mitad han asistido a reuniones del G20.
Pero
entonces,
claro.
¿Qué pasa? Que los que cuando intervenía la policía ante los antisistemas, lo hacían repartiendo
eso es lo que
caramelos.
Vamos a explicar el Ministerio de Exteriores.
Mira, vamos a mandarle colacel a Albert Rivera, que ayer resucitó, porque he de decir que es... Fin. En estos momentos el único de los cuatro partidos políticos, tres nacionales y uno anti-español, liberticida Podemos, Partido Comunista de Venezuela y de Irán, pero en fin, son los cuatro partidos, el único que ha pedido la actuación inmediata con la ley en la mano de la represión contra los delincuentes es Albert Rivera. Sí. Oye, anoche el PP reaccionó virulentamente contra Rivera. Porque estaba presionando al presidente del gobierno, o sea, por pedir que aplique la ley, los del PSOE, totalmente.
Vamos a enviarle con la CEL entonces,
venga,
porque aporta
sí,
todos
Albert,
los antioxidantes necesarios para retrasar
venga, ánimo,
el envejecimiento.
Y es el momento en que Inés tenga gemelos.
5 gramos de colágeno hidrolizado para rellenar las arrugas superficiales y profundas, y también sí. Ácido hialurónico, que hace milagros, Federico. 1 o 2 sobres al día es necesario, es importante y es lo conveniente para Farmacia Mundo Natural, ahí lo pueden encontrar.
Bueno, hacemos una pausa. No sé si está ya por aquí Jaime Mayor Oreja o bueno, lo ha detenido algún pillarejo por ahí. Usted a saber. Bueno, estará con nosotros. Seguiremos comentando esto. Pero vamos a recordar una cosa. Porque ayer ha tardado exactamente 24 horas el PNV a unirse al golpe de Estado. Que no es un golpe de Estado catalán. Es un proceso revolucionario español para liquidar el sistema constitucional español y convertirlo en una especie de reunión de repúblicas socialistas
liquidar
soviéticas.
España, directamente.
Pero totalmente. Un día ha tardado Urkullu a decir que claro. Yo también quiero un referéndum, porque claro, quiero.
Bueno,
y dijo,
no se vaya
y Jaime Mayor Oreja,
Otegui.
Jaime Mayor Oreja dijo, el proyecto de la ETA, de la CUP, y tal, es el mismo. Siempre ha sido el mismo, destruir España.
Otegui,
el proyecto,
Otegui,
pero claro,
en la
Ericodiada. El diagnóstico acertado de lo que está
como
ocurriendo.
Como de costumbre. Sí. Bueno, pues volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ¿qué me traes?
Securitas Direct.
Hombre, es que hay tanto ladrón.
Pues
por
sí.
Cierto, los ladrones pudieron votar. He visto a Pujol y a la Madre Superiora.
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia. Oye, luego irían a comulgar, supongo, con alguna papeleta, ¿no? Porque ahora ya no. Ahí ya no consagran
nuestro moral.
Pues para
papeleta.
Que sepáis, lo que más nos llaman a los españoles allí reiteradamente es corruptos.
Pues,
de verdad,
no,
a los guardias civiles les llamaban corruptos. Es que es corruptos.
Un régimen
corruptos.
Que es el nacionalista, que está podrido desde los cimientos.
Están cobrando la mitad que los mozos traperos del río sí. Y les llaman corruptos sí. Y no responden.
Y tienen que aguantar.
Son unos santos.
Héroes.
Ahora,
no, es una vergüenza,
tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. O sea, hombre, tú a 200.000 hombres y mujeres armados no los puedes humillar un día tras otro, un día tras otro. No lo puedes hacer.
Es que alguien responderá, si lo haces, lo y además después, es que no le puedes pedir...
Hombre, ¿qué vas a pedir?
¿Y después le vas a pedir que salgan a defender al gobierno de la nación?
Bueno, Securitas Direct, si hombre, si nos quieren robar España, ¿cómo no van a robarnos la casa?
Pues fíjate, lo mejor es Securitas porque son expertos en el modus operandi de los ladrones, conocen todos los métodos y por eso han desarrollado la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Nos podemos informar gratis llamando al 900-130-900, Securitas Direct, 900-130-900.
Bueno, pues el Corte Inglés es de las pocas cosas que vertebran realmente España, porque de la Liga de Fútbol ya no se puede hablar mientras no echan a los extranjeros estos siniestros maleantes, Piquetegui y toda esta patulea, y en cambio el Corte Inglés todos los días abre con... ¿Qué hace calor? Shh, el golpe de frío. ¿Qué hace frío? El calorcito, calentito. Calor de hogar.
Y además, mira, estamos con las mujeres embarazadas para ayudarles en esa
tarea. En esta casa, en esa tarea. Es una tras otra.
Pues, además que sí, mira, es un 15% de descuento en policultura.
Ah, no, hoy no veo a polvorinos. Ya...
Estará por ahí, ya. No sé, todavía no lo sé. Es yo que... creo que no, no
Bueno,
sé.
Yo no he visto un niño más esperado desde el Mesías. O sea, es una cosa...
yo pensaba que ya habría niño.
Ánimo, Ángela, venga, va, estamos contigo, Ángela, ya sabes.
Pues mira, para Ángela, un 15% en carrocería, en textil, hogar, bebé y marcas de moda de premamá, Alía. Luego también los carritos, ya sabes, se pueden financiar hasta en 12 meses. Es comodísimo y marcas como McLaren, Jané o Chico, bueno, pues tienen esa financiación. Talleres y experiencias en exclusiva para ellas, laaventuradeSerMadre.com.
Oh, ni te cuento, padre. Ni te cuento, padre. Eso ya no es una aventura, eso es un cuento de terror. Qué miedo se pasa, qué cosa, qué... ¿Sí? Sí, es un agobio.
Oye, peor la madre, ¿no?
No, en lo físico, pero a partir de que nace el niño, que es cuando ya el hombre se reconoce responsable de esa cosa de
algunos,
mocos y tal.
No todos.
Algunos no, hay mucho canalla. Pero en fin, los que somos del plan antiguo, vamos a ver. O sea, claro, este niño tendrá que tener su habitación. Y este niño tendrá que estudiar. Claro, no, de alquiler toda la vida no vamos a estar, ¿no? O sea, y claro, y estudiar, ¿dónde va a estudiar este niño? Vamos a ver, ¿qué ingresos tenemos? Es que con esto no vamos a llegar, porque claro, lo que cuesta luego ya enviarlo al extranjero y tal, y en ese momento el ser humano nota cómo las cejas se le hacen así neandertales, te sale el pelo así hincao y buscas un dinosaurio para llevarlo a la cueva, en forma de contrato. Y eso de que los niños vienen al mundo con un pan debajo del brazo es rigurosamente cierto, porque buscas el pan y si no atacas una panadería. O sea, que es la manera, digamos, masculina de celebrar esto.
Bueno, pues...
No está mal,
bueno,
¿verdad?
Si es que los hombres son muy no particulares. Todos. Vamos a hacer una pausa.
Sí, en realidad somos de... no valemos gran cosa. Pero bueno, todavía servíamos para algo.
Rosana, ¿cuándo está prevista la próxima comparecencia del presidente del gobierno?
El 10 de octubre, ¿no?
El día 10.
Si ha dicho Cebrián el 10, es que es el 10. Ya verás cómo va a ser después del 12, porque dirá que no quiere interferir.
Y con los príncipes de Asturias por delante, con los premios príncipes de Asturias.
Eso es imposible.
Ah, o sea, que va a tener que hablar el rey primero en Oviedo.
Bueno, esto, claro, es que hay... Bueno, vamos a hacer una pausa, porque lo dije el mismo día en que Mariano, usurpando las funciones del jefe del Estado, dijo que iba a convocar a los partidos, pero tú no puedes convocar más que a Viri. O sea, no, los partidos políticos solo los puede convocar el rey.
Pensar en el 10 es para que no convocar, exista lo anterior.
Convocar a los partidos está bien. Es necesario convocar... hace mucho que tendría que haber habido en España un acuerdo entre partidos constitucionalistas para hacer frente al desafío del nacionalismo. Y eso es una de las grandes tragedias que tenemos en este país, que es que el constitucionalismo jamás se ha podido poner de acuerdo sobre la defensa de los fundamentos, fundamentos de la nación frente, exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno tiene, desde hace mucho tiempo, a mí me lo viene diciendo gente del Moncloa, del entorno, etcétera, ¿no? Es que al presidente le preocupa mucho la actitud del PSOE. Está esperando a ver qué hace el PSOE. Pero esto lo hemos hablado aquí alguna vez. O sea, si hay que esperar a ver qué hace el PSOE, no, ¡que gobierne el PSOE!
Pues claro,
o sea,
que ese es lo que lo va a hacer.
Lo que tendría que haber hecho el gobierno... En fin, por supuesto, después del 9 de noviembre del 2014, cuando fue la prueba del fracaso, digamos, de su política de abdicación y de apaciguamiento, era evidente que la vía del apaciguamiento no iba a funcionar, era poner en pie una estrategia poderosísima de opinión pública, política y de reagrupación del constitucionalismo frente a lo que iba a venir.
¿Sabes lo que va a pasar con lo que estás diciendo?
Perdona, Felipe, y seguimos, espera un segundo, y seguimos a estas horas, cuando ya ha pasado el 1 de octubre, esperando a ver si el PSOE va a apoyar el 155 o no. Es que es sencillamente insólito.
No sigas, porque en estos momentos hay 50 llamadas diciendo ¿y por qué no funda usted un partido político?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ir a la bolsa, pero antes...
Hablamos de cosas buenas. Por ejemplo, ¿quieres conocer al gran Rafa Nadal?
Pero hombre,
grande
no lo
entre
quiero.
Los grandes.
No es que lo quiera, es que lo adoro.
Y más todavía estos días que está ahí, bueno, ejemplar.
Dice que lloraba viendo lo que pasaba en España. Yo también contigo.
Bueno, pues
pero raquetazo y tente tieso, que es lo que necesitamos.
Lo puedes conseguir gracias a movistarlikes.es. Aquí puedes conseguir, bueno, pues tus sueños se pueden hacer realidad. Por ejemplo, conocer a los personajes de las series de televisión favoritas. También en movistarlikes.es lo puedes conseguir. Y así conseguimos nuestra mejor experiencia, Federico.
Pues mira, se empieza así y se acaba en las playas diciendo ¡Danaeris! ¡El bocadillo! ¡Danaeris! ¡No te metas!
26 Danaeris hay en España. Bueno, no,
26 confesadas.
Sí.
Te cuento, en fin. En fin, no se llama alguno la montaña de milagro.
¿Y Calesis cuántas?
Hombre, Calesis es Cifuentes.
Sí, es verdad.
Que lo llevaba 27, en la camiseta. No sé, bueno, dijo, yo soy Calesi. Digo, ¿cómo estáis los Cifuentes este año?
Oye, sí, por cierto,
hemos entrado en
el país,
lenguaje
el país
de
también.
Qué raro, en el país.
Bueno, era decir que un golpe no solamente lo da un señor con un tricornio vestido de verde.
No, también... no, se lo van a decir a Juan Luis Cebrián. Menudo golpe dio con el discurso del método. En fin. Bueno, antes de la bolsa, Omma, porque por ahí hay mucho analfabeto.
Sí, Federico, sobre todo para aquellos que quieren aprender a invertir y hacerlo con las herramientas que tienen los grandes gurús de la inversión como Warren Buffett, el máster en Value Investing de la escuela OMA, que nos va a enseñar, como digo, estas herramientas para aprender a invertir con garantías basado en los principios del Value Investing. El teléfono para toda la información y las admisiones es el 91-172-2394, 91-172-2394 o entrando en www.omayau.com.
Bueno, ayer se vivió el primer día, la primera jornada de bolsa post-apocalipsis, solo la primera,
Sí, hoy está cayendo, pero muy poco, está realmente prácticamente plano, unas décimas en negativo. Tenemos que decir que los valores que más cayeron ayer, los bancos catalanes, CaixaBank, que se dejaba un 4,4%, Sabadell, que se dejaba un 4,5%, en este momento están subiendo, es decir, suben, pero muy poquito, un 0,57% CaixaBank, un 0,36% Sabadell, recuperan después de la caída de ayer, es normal.
Mucho dinero lo que perdieron ayer entre los dos.
Bueno, pero... Sí. Hay que decir que además no estamos ante un problema de gestión, que eso es Caixa Cataluña. Las cajas de... Eso sí, era un problema de gestión. Bueno, no, robo no. La Caixa B, como decías tú. Es que robaron para sí, para todo el mundo, claro. Eso. Y Narcís Serra, por cierto, ese no se ha pegado un tiro.
No.
O sea, Caixa Cataluña...
Ni sabemos qué cenas ha pagado, ni qué lujos con el dinero
ni qué tarjetas, en plan...
Sí, pero no nos lo han contado, se les ha olvidado.
Bueno, quiero decir que no es un problema, es un problema de exposición. Pero, fatalmente, todos los bancos y todas las empresas españolas estarán expuestas. Es decir, la gente tardará más o menos en darse cuenta. Pero si,
ya
si,
se ha dado cuenta.
Pero si el abedul no llora, ya me contarás.
Ya se ha dado cuenta.
260 puntos para el 35 en este momento, Federico.
Bueno, vamos con una...
Bueno, podemos dar también hasta ahora los datos del paro y de la seguridad
social. Ah, sí, a ver.
Se han conocido ya, los comentamos rápidamente. El mes de septiembre termina con 27.857 parados más. En términos desestacionalizados son 16.451 parados menos. El volumen total de parados a finales de septiembre está en 3,4 millones de desempleados. Y en el último año el número de parados ha caído en 310.115 desempleados. Hay que decir que septiembre es un mes mixto, mayoritariamente
claro.
La mayoría de los meses de septiembre el paro aumenta, aunque ha habido algunos años, como 2005, 2006, 2007, en el que se redujo el paro. Donde tenemos algo mejores noticias algo mejores es en la Seguridad Social, que registra su mejor septiembre en 12 años, tras ganar 26.318 cotizantes. En el último año la Seguridad Social acumula un repunte de 624.141 afiliados más.
Bueno, pues si es que viven los malos y se mueren los buenos, es que siempre estamos igual. O sea, a ver, Laura Herrero.
Pues sí, tristemente, hay que dar la noticia del fallecimiento de uno de los más grandes del rock, de Tom Petty, que además se nos va demasiado pronto, tenía solo 66 años, pero la causa ha sido un infarto al corazón. Es una noticia que nos deja además sobrecogidos porque estaba en plena forma, estaba entrando en la recta final de una gran gira para celebrar los 40 años de su carrera y lo hacía, por supuesto, junto a la banda que le ha acompañado toda su vida, los Heartbreakers. Petty era mucho más que músico, era todo un icono y algunas de sus canciones himnos, como por ejemplo American Girl, Learning to Fly o Free Falling. El adiós a Tom Petty es duro, pero reconforta saber que siempre nos quedará su música y que además murió rodeado de su familia, de sus compañeros de banda y de sus amigos.
Bueno, no una pausa, el tiempo de Jaime Mayor deja de sentarse aquí.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, don Jaime Mayor Oreja, bienvenido una vez más.
Muchísimas gracias por invitarme.
Por favor, su casa. La última vez que estuvo usted aquí, sentado en este sitio, recordó algo que es de sentido común. Y que, por cierto, ayer Urkullu, delicadamente, sin quererlo, claro, porque el pobrecico cristaliza en adoquín, pero va a lo suyo y como el adoquín, si tú tiras el adoquín, cae. ¿Por qué? Porque el adoquín pesa y, naturalmente, cae, porque es lo que tiene que hacer el adoquín si lo tiras de un campanario. Sobre todo con estos curas. Bien. Pero dijo usted aquí, el proyecto de la ETA, el proyecto de Puigdemont, el proyecto de los Puyol, el proyecto de la Esquerra, el proyecto de la CUP, es el mismo, que es destruir España. Es evidente. Bueno, ¿por qué esto, que es tan evidente, que no estamos ante un problema separatista catalán, sino un proceso revolucionario para destruir el sistema constitucional, el Estado Nacional Español y la propia España como sujeto de soberanía? Porque esto no lo entiende, por lo menos la casta política, porque me da la impresión de que la gente cada día lo entiende más.
Porque yo creo que nos queremos alejar siempre del escenario de la verdad. Y nos inventamos un escenario que no existe. Es el wishful thinking, hablando sí, en sí. términos anglosajones. Es decir, yo quiero que suceda esto. Sí. Pero es evidente hoy mismo, cuando uno escucha Puigdemont, uno confirma la batuasunización de Cataluña,
¿tal?
Porque lógicamente ETA llegó a Cataluña por la vía de Perpiñá, después de haberlo hecho en Estella, y porque evidentemente...
Ya estaba en Terra Lliure, que los entregaban había los etarras, son familias.
¿Qué escuchamos hoy? Hoy escuchamos que hay que internacionalizar el conflicto, o pide mediadores internacionales. Ayer ha pedido la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es la ponencia que se plantea en la alternativa CAS, que luego daría paso a otra ponencia que no hay que olvidar, el año 94, de la socialización del sufrimiento,
sí,
que es hacer sufrir a los que piensan de una manera distinta.
Claro, matarlos.
Básicamente. Esto es el año 94, un año antes del asesinato de Gregorio Ordóñez. Pero quiero decir, eso es la batasunización, porque ETA, aunque les ha molestado mucho que algunos hayamos dicho esto, desde el proyecto de la ruptura irrumpe en Cataluña. Pacta con Esquerra Republicana de Cataluña. Les da una tregua a condición de que la ruptura entre en Cataluña, y exactamente luego eso es lo que se produce.
La cuestión de fondo, yo no sé si usted pertenece todavía al Partido Popular, pero está usted en el gobierno. Yo, y ha sido ministro del Interior, yo tengo aprecio personal por Zoido. Lo conocí cuando mataron a los Jiménez Becerril en Sevilla, que nos fuimos a hacer el programa allí, con Luis Herrero. Me acuerdo de aquella noche, nunca he visto llover tanto como aquella noche en Sevilla, decía que lloraba el mundo. Y me parece una persona decente. Pero bueno, a veces una persona decente puede servir para ser, no sé, pues presidente de un club de básquetbol, pero desde luego no para ser ministro del Interior, pues ministro del Interior tienes que tener la cabeza fría, el corazón caliente, y luego, pues, saber exactamente por dónde va la política de tu gobierno, porque el Ministerio del Interior, como el de Exteriores, son emanación de la política del presidente del gobierno. Yo recuerdo cuando ETA planteó la tregua trampa, que se plantea en el Consejo de Ministros, no se lo ha contado usted o el propio Aznar, pero vamos, lo sé porque es verdad, que todos estaban dispuestos a jugar a la paz. Usted dijo, no, esto es una tregua trampa, y recuerdo porque lo entrevisté en la COPE. Eso se plantea en el Consejo de Ministros y Aznar le da la razón a usted. Eso es exactamente como siempre estamos en el mismo proyecto, que es la destrucción de España. Y Zoido no solamente no ha ido a Cataluña a estar con esos policías, que hoy es la foto de la vergüenza que saca el Mundo en portada, que es para comprar el periódico y guardarlo, ¿eh? Dice, ¿dónde empezó cuándo empezó la reacción a todo esto? Pues mira, está aquí la portada del Mundo, en la foto de la vergüenza, cuando los policías, cogiendo su maletica, se tuvieron que ir humillados de los hoteles donde los echaban los separatistas. Bien. Y va ayer Zoido en Sevilla y condecora al número 2 de los Mozos de Escuadra, a la mano derecha de Trapero, a un tal Gámez. Y ya digo que tengo a Zoido por persona, pero ¿qué clase de desconcierto político o de parálisis aqueja al gobierno? Porque si dijeras es un político que ha metido la pata, ni siquiera es un político, él es un juez, ha entrado en la política, bueno, pues porque es una personalidad, porque le convenía meter a andaluces, yo qué sé por qué. Pero no se da cuenta de que no se puede condecorar a un mozo de escuadra que ha traicionado toda la ley, los juramentos, los principios, los compromisos, que es la policía privada del golpe de Estado.
Bueno, más allá de este hecho, que yo lo desconocía, lo desconozco, es evidente que otra vez ha sucedido lo de siempre. Los Mossos de Escuadra iban a colaborar con el gobierno, pero si los Mossos de Escuadra han formado parte de un gobierno rebelde. El movimiento nacionalista se va a detener 10 minutos antes de llegar hasta el final. Llegará hasta el final. La unidad de los partidos constitucionalistas, no existe tal unidad. Rajoy se mueve entre el desafío nacionalista y la moción de censura de un supuesto Frente Popular.
Que se hizo en Casa Roures. O sea,
el artículo 100, cuando se declare la declaración unilateral, si se declara, no tiene valores políticos y jurídicos. Eso exactamente es el escenario que más daño nos ha hecho. Yo he tenido ocasión, no diré a quién, pero le he explicado hace semanas, cuando me dijeron que se contaba con la colaboración de los Mossos, yo les dije, me imagino que no me hablaréis en serio. Los Mossos van a formar parte de la rebelión, porque los Mossos obedecen a los mandos de los Mossos, y los mandos de los Mossos son nombrados por la Generalitat.
Evidente.
Entonces, más allá de lo que ha sucedido, que no sé lo que es evidente que los Mossos han formado parte del gobierno rebelde que ha dado un golpe de Estado en Cataluña.
Eso es evidente, pero ¿y por qué, siendo tan evidente, no lo ven? Es más, recuerdo que hace como mes y medio hubo una purga política en la que colocaron de jefe, dimitió el tal, y el tal Soler, que dijo que los españoles dábamos pena. Que damos pena porque no nos conoces o porque estamos dirigidos por eunucos y alfeñiques. Si no, tú estarías en la cárcel por delito de odio, de desprecio, no estarías cobrando. Los mozos, si no estoy yo mal informado, cobran del Ministerio del Interior. Es decir, los sueldos los pagamos todos los españoles a través del gobierno de España.
Igual que la Policía Autonómica Vasca.
Federico, ¿le puedo hacer una pregunta a Jaime?
Sí.
Hola, Jaime, ¿qué tal?
Pues,
porque los diagnósticos de Jaime siempre han sido... Tiene el problema de las Casandras, ¿no? Sí. Que luego nadie te lo reconoce ni nadie te lo...
Eso es de luego.
Yo ya lo dije, no tiene mucho...
No,
el primero no es
quedas
muy elegante,
muy mal.
Y segundo queda... A nadie le importa que lo haya dicho antes, en el fondo. Ese ya lo ha dicho. Se apuntan siempre, hay otros que vienen, otros que dicen al final, ¿no?
Casandra fue el castigo de la lucidez.
Entonces, a mí lo que me interesa... de Jaime es al revés decirlo. O sea, ¿qué habría que hacer? La pregunta al revés.
O sea, primero, solo tiene que responder el gobierno. El gobierno tiene dos caminos. Todos tenemos que entender que solo hay dos caminos. Aquí hay un camino que es el seguir el camino de lo que algunos llaman el diálogo. Es decir, el diálogo imposible, el diálogo suicida, el diálogo a ninguna parte, el diálogo que solo te llevará a un estatuto, a un referéndum pactado, que es la apuesta de Sánchez. Ayer. Uh-huh. Ese es un camino.
Y el de Iceta, que lo repitió.
Y el de Iceta. Y el segundo camino...
¿Cuál sería?
El segundo camino es, si tú tienes no solo un tema catalán, tú tienes un movimiento nacionalista puesto en marcha, que tendrá su presencia en el País Vasco y sobre todo en Navarra en poco tiempo, como ayer confirmó Urkullu. Pues tú tienes que saber que tienes que parar ese movimiento nacionalista. Y la única manera de parar el movimiento nacionalista es... que otra vez los nacionalistas aprecien la autonomía. Para eso se la tienes que quitar. A los que estén en este movimiento. Es decir, no hay otro camino. Porque esto es un momento cíclico. Los nacionalistas primero alcanzaron el poder a través de la autonomía en los años 80, finales de los 70, 79-80. Luego el segundo hito fue la autodeterminación, que de pronto apareció un día. inesperadamente en el Parlamento Vasco, catalán primero y en el Vasco después. Yo estaba ya allí, 89 y 90. Y 10 años después, ese movimiento nacionalista pasa a la ruptura con ETA, deja ETA la vanguardia y pacta con el PNV en Estella y hace que el Plan Ibarretxe sea una realidad y luego da un salto a Cataluña y hace que Esquerra Republicana de Cataluña asuma ese estandarte. Entonces, el movimiento nacionalista no va a salir de la ruptura. Está instalado en la ruptura. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es tratar de volver al ciclo histórico. Uh-huh. Es decir,
con lo cual, eso significaría
tiene que suspender
una aplicación
la autonomía
del 155 para una suspensión de la autonomía. El artículo que está en la Constitución para una suspensión, lo que tú has dicho concretamente sobre retirar autonomía para que la aprecien, eso es un artículo muy concreto de la Constitución. Sí. De hecho, el 155 no te deja hacer una suspensión de un plumazo, pero sí te promete,
bueno,
te permite, a discreción del gobierno
administrativo para situaciones normales.
Pero hay una cosa añadida, que Jaime entiende muy bien, que yo creo que es la clave en estos momentos, que es que no puedes estar mirando si el PSOE te va a apoyar en una iniciativa así, con lo cual lo que vas a necesitar...
No te la va a apoyar.
Jamás en la vida, con lo cual a quien te tienes que dirigir es a los españoles.
Exacto.
Y es a la movilización de los españoles para que te apoyen en una iniciativa en defensa de tu ordenamiento constitucional, de tu nación, de tu libertad.
Pero déjame decir una cuestión.
O sea, cuando, es una operación de movilización social.
Pero, Jaime, cuando planteas la intervención de la autonomía, entre otras cosas, para que la aprecien los que la aprecian, debo decir que los separatistas no aprecian la autonomía, porque es la prueba de su debilidad ante España. Para muchos es una prueba de que algunas cosas, pocas, funcionan mejor.
Para que la aprecien en el sentido de valoren, digamos.
Exactamente. Dice, oye, menos mal,
no
algo
para que
es
la quieran,
algo,
para que la valoren.
Bien. Pero el problema es que en estos momentos España tiene un problema nacional gravísimo en 7 comunidades autónomas. Está, por supuesto, Cataluña. Está la Comunidad Valenciana. Está Baleares. Está Navarra, está el País Vasco, está Galicia y está Canarias. En 7 comunidades autónomas hay exactamente el mismo escenario. Un escenario que se caracteriza por algo elemental, que es la negación de la Constitución. Allí los españoles no solamente no son iguales ante la ley, sino que el hecho de ser español de cualquier otro sitio y no comulgar con el nacionalismo supone la exclusión del mercado de trabajo, el fin de la posibilidad de estudiar en español en España. Estamos hablando de más de un tercio del territorio nacional, de más de un tercio de la población. Es decir, el gran problema, cuando se plantean, si esto fuera un problema catalán, el problema ahora sería defender Valencia. Porque, evidentemente, si das por perdida, como ha dado por perdida este gobierno ha dado por perdido todo España, Cataluña, etcétera. Pero, en todo caso, habría que defender Valencia, Baleares. Lo primero, Navarra, antes que el País Vasco, es Navarra. Que Navarra les entregó, a cambio del apoyo a los presupuestos, que no se ha producido, todos los concursos de funcionarios públicos al PNV para que saber euskera sea el requisito esencial. ¿Quién se va a ir a Navarra? ¿Quién se va a ir a Cataluña? ¿Quién se va a ir a Valencia? Muchísima gente nos llama, sobre todo de Valencia. En los últimos tiempos, más que de ningún sitio. Dice, estamos viviendo lo de Cataluña. Lo hizo el PP, lo está haciendo el PSOE aceleradamente y de Baleares igual. Una de las manifestaciones más numerosas, teniendo en cuenta además las costumbres de Mallorca, ha sido la de Palma de Mallorca en defensa de la unidad nacional. Dice, pero vamos a ver, es que el problema es el mismo en Galicia, es que el problema es el mismo en Canarias.
Por eso a lo mejor no solo hay que aplicar el 155.
A eso me refiero.
Hay que revertir competencias al Estado.
Pero es que el 155 supone eso también.
Vamos a ver, el movimiento nacionalista siempre tiene una vanguardia.
Claro.
Entonces tú tienes que actuar sobre la vanguardia hoy. Antes era ETA. Y actuamos sobre ETA. Tardamos 20 años en entender cómo se combatía ETA. ¿Eh? Sí. Ahora hay que actuar sobre la vanguardia. La vanguardia es...
La vanguardia del Conde de Godó. Exactamente.
Es decir, no vamos a ir a las demás. Porque yo también creo que en el momento en el cual uno actúa con determinación, pero con toda la ley, en un determinado lugar, las otras toman nota
enseguida. Sí, claro.
Entonces, ahora no hay que generalizar la respuesta. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente concentrarse frente a la vanguardia de lo que hoy es la rebelión y la rebeldía. Ahora, no se puede ir a medio camino. Si te quedas a medio camino, te empitonan por todos los lados.
Eso es exactamente lo que ha pasado en las últimas 24 horas. O sea, se ha dado tardíamente, torpemente, si se quiere, pero se ha hecho lo que se tenía que hacer el domingo y de pronto ha habido una especie de pánico y se ha reculado moralmente se ha reculado.
Sí, pero por las fotos, políticamente porque les han dicho que las imágenes son terribles. Primero, el 90% de las imágenes son falsas. Y luego, además, y aunque fueran verdaderas. Pero a mí lo que más escándalo me ha producido es que la alcaldesa de Barcelona diga que ha habido una consigna para atacar, denigrar, humillar a las personas. Pero ¿tú qué dices?
Pero Ada Colau es un ser miserable.
Bueno, pero Ada Colau es no se han ido del ayuntamiento hoy. Deberían irse los partidos con decoro. Es decir, por lo menos el PP, Ciudadanos, y si lo tiene el PSC, irse físicamente del ayuntamiento. Es decir, no estamos con usted ni un día más. Váyase usted a denunciar que violan a los policías cuando son los policías los agredidos. Váyase usted a freír espárragos.
Federico, acabamos de recibir el comunicado de los gerentes y directores de dos hoteles de Pineda de Mar, en Barcelona, donde estaban alojados 250 antidisturbios de la Policía Nacional. Han emitido un comunicado donde dicen que se ven obligados a cerrar el establecimiento y a echar a estos policías bajo la amenaza de cierre durante 5 años... por parte del ayuntamiento.
O sea, va a ser el cierre o el cierre.
Eso es lo que decíamos. La extinción de las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero tienes que intervenir el ayuntamiento, procesar, por supuesto, preventivamente en prisión, que es un sitio muy bueno para meditar.
¿En prisión ya tenía que estar Puigdemont desde hace
todos,
unos cuantos días?
Todos, o sea, que mandas a la policía por las urnas.
Claro. Hay procedimientos, lo mismo que se hizo en Marbella. Fuera todo el ayuntamiento y se acabó.
Pues fíjate, menuda diferencia, además.
Yo antes he dibujado los dos caminos, preguntaba. Hay dos caminos, no hay más. Sí. O acabamos en el referéndum pactado, que es lo que apunta hoy Urkullu, sí, y apunta el Partido Socialista, sí, y desde luego Podemos está hace tiempo, o fundamentalmente se trata de parar, detener lo que es el movimiento nacionalista. Esto al final, tú tienes que iniciarlo, gobierno, tienes que tener iniciativa, pero vas a tener que tener pronto unas elecciones generales para que los españoles decidan sobre A o B, no sobre otros temas. Claro. El tema de Cataluña tiene tal dimensión, el tema del movimiento nacionalista tiene tal dimensión, que hace falta unas elecciones generales en las que los españoles opinemos si queremos pactar con los independentistas o queremos aplicar la ley. Y esas elecciones tienen que llegar antes que después. El gobierno cada día, ¿qué pasa? Sin tomar una determinación de qué camino va a seguir. Ayer hubo dos caminos opuestos en Moncloa. Uno en la buena dirección, en mi opinión, Rivera, no sé exactamente qué hay que hacer, pero en la buena dirección. Sí, y otro en la mala dirección, bueno, que es Sánchez. Pero el gobierno tiene que tomar una posición pronto. No, pues esperemos al 6 de octubre, que será el día que declararán, probablemente para rememorar el 6 de octubre del 34. Pero yo creo que eso, esa no hay más. Dos decisiones, una opción. Y el gobierno tiene que optar antes y presentarse a las urnas.
El gran problema
con la
de este gobierno es que siempre ha creído que había una tercera, el tercerismo famoso, que era el diálogo. Un sector y el que mandaba en la política de este gobierno en los últimos años y que sí, ahora está desconcertado, noqueado y golpeado, siempre ha creído que el tercerismo existía.
Sí, hombre, es lo que
tercerismo de la vanguardia,
el
tercerismo de tantos otros, un mundo mediático, que es el tercerismo de la comodidad, es pensar que estas cosas se resuelven cómodamente.
Siempre,
y no es verdad.
No pasa nada.
Eso es.
Pero es que ni siquiera aprovecha sus oportunidades.
Eso que dice Jaime,
no solamente se está jugando el destino de España, pero es que también está el de Europa en juego. Y eso no se ha puesto sobre la mesa por parte del gobierno.
Dentro de dos semanas hay un referéndum vinculante en Veneto y lo envían.
Está defendiendo Macron la unidad de España con más vigor que Mariano Rajoy. Con razón, lo dijo Manuel Valls, no se lo comenté contigo.
Europa.
Dijo, vamos a ver, si cae Cataluña, cae Europa. Pero es que no lo ven.
Es el triunfo de los nacionalistas.
Y Manuel Valls nació en Barcelona. Ahora sí, un minutito.
Ahora sí. No, solamente. Esto que decía Jaime de una convocatoria de elecciones generales poniéndose al frente de un gran, digamos, movilización española en defensa de nuestro sistema democrático, de España, de su unidad, de la libertad de los españoles, eso es efectivamente el único camino. Y la pregunta es dramática la pregunta. ¿Quién? Es efectivamente, si el propio presidente y el equipo que han estado al frente de estos últimos años y que no han entendido este problema, están en condiciones políticas, intelectuales y morales de encabezar ese movimiento. Y eso es un problema.
Estuviste en la fundación del Partido Popular.
No le hagas preguntas.
No, yo no me refiero solo.
Pero es una cosa muy importante, o sea, para todos los votantes, o sea, todos los votantes de La Razón, de un espacio racional en España, que son gente, conservadores, liberales, también socialdemócratas, un espacio muy amplio en España.
Sí, pero,
¿quién lidera eso?
Pero ahí hay un problema. Antes citaba a Jaime una cosa que se produjo, ya se produjo el miércoles en la entrevista que le hice yo a Rivera. Es la primera vez en que Rivera dijo, bueno, no, se acabó. Hasta aquí.
Y empezó
a desmontar su política, que empezó en Cataluña a dejar de ser su política. Mira que yo nunca he creído que esto de dejar la socialdemocracia era malo y tal, porque yo como liberal pienso, pues era bueno dejar el socialismo. Pues no, me equivocaba por una razón. En Cataluña, el único vigor ante el nacionalismo es ser de izquierdas, que es otra ficción, pero es una ficción que les da fuerza. O sea, mientras en Ciudadanos mandaron los que se decían de izquierdas, aunque luego eran más liberales que los de Madrid, pero en fin, porque defendían la nación, la igualdad ante la ley, cosas que son liberales antes que el sistema, antes que los impuestos. Pero es verdad. Y Rivera en la última semana ha cambiado por completo el discurso y además la dirección. Ayer, mientras estábamos en la tertulia, estaba Rivera diciendo el 155. Estábamos hablando con Girauta y no lo había oído todavía. Porque, sí, y no es porque Girauta no esté a favor, que está a favor de eso, pero porque realmente en el problema de Ciudadanos en Cataluña, con esas arrimadas en el último año y medio, es que se ha convertido en Unió. Ella quería ser Unió, y no, Unió ya fue, está en las basuras de la historia, donde siempre debió estar, con Millo, por cierto, de que era el que le llevaba el bolso a Durán y Lleida. Pero en el caso de Ciudadanos, al menos su líder, ya ves que, entre otras cosas, le han atacado el comercio de su madre, él ha nacido en Barcelona, yo veo la posibilidad de que diga, hasta aquí hemos llegado.
Sí.
Es más, lo dijo ayer y le pidió a Rajoy que actuara. Pero ¿alguien ve en el PP a alguien capaz de hacer un discurso así? Y si no, pues habrá otra plataforma que no sea el PP, porque claro, la gente que ha llegado a votar, 11 millones de personas que votaron al PP hace no muchos años...
Hay muchos españoles buscando ese liderazgo de alguien que defienda sin complejos la ley y la
Constitución. Una plataforma electoral. Sí, mira, sí. En Madrid yo el otro día, bueno, sí, lo puedo decir, porque ¿para qué? Estábamos casi llorando de emoción patriótica en el Metropolitano. Veo a Begoña Villacís, que es una candidata estupenda, y veo a Martínez Almeida, que es un tío estupendo y un tío con mucha cabeza y tal y cual. Y bueno, ¿por qué no se presentan juntos contra Carmena y el Frente Popular separatista,
porque
que es lo que representa
Madrid
Podemos?
No solo es Begoña Villacís, bueno, no. Ese es uno de los problemas de Ciudadanos, que hay de todo.
Al día siguiente estaba aquí Martínez Almeida y digo, bueno, vas a continuar a repetir eso.
¿Quieren poner a Méndez de Vigo?
Eso sí, me han dicho, sí, que sí. Bolita de humo quiere...
Ridículo.
Bueno, y a Soraya... Pero vamos a ver, que el problema en Madrid es de autodefensa. Es decir, tienen que unirse las fuerzas nacionales. Begoña podía haber sido Miss en Nuevas Generaciones del Partido Popular hace 20 años y hoy también.
Porque hoy el Partido Popular es más pero, Alianza Popular.
No,
si fuera el Partido Popular mucho más grande...
No, el Partido
liberal,
Popular, el Partido Popular
seguramente Begoña estaría.
Es aquel PDP... El primero, el malo, porque hubo democristianos buenos como este señor y malos, que decían que debía desaparecer la derecha en Cataluña porque la derecha ya era Convergencia y Unión.
Claro, lo que sí. Siempre.
O sea, esto es trágico. No
siempre
entender que el problema es el problema nacional y que todo lo demás se supedita a eso.
Pero esa es la clave. O sea, Ciudadanos, por ejemplo, se embarcó en una especie de debate absurdo sobre si eran socialdemócratas o liberales. Eran tácticas como de marketing.
Sí.
Cuando en el fondo la virtud esencial de Ciudadanos en su origen es que era todo eso porque primaba el combate
nacional,
contra el nacionalismo.
Evidente.
Y ese es exactamente el punto donde hay que estar ahora.
¿Y donde tienen
un
que
partido
volver?
O una plataforma de partidos o la unión del PP y Ciudadanos que pueda votar un amplísimo espectro de la sociedad.
Pero tiene que ser alguien que tenga claro que hay que enfrentarse. Es que se venció a ETA. Es que la gente ya no se acuerda.
Se venció
a ETA.
Con este señor y con Hernández.
Se venció.
Fíjate,
Tomás, ¿cómo está ganando?
Se encarceló a la mesa de Batasuna en su momento. En aquel momento, y se legalizó.
Sí, claro.
Se la venció y después se la dejó estar. Porque después
luego
se ha desandado el camino.
El pacto aquel de Zapatero con ETA. Que la gente no quiso entenderlo, que era muy sencillo. ETA dejaba de matar
y Zapatero creaba un nuevo escenario para España. Ese escenario es un movimiento permanente. Claro. Y hoy es esto, el referéndum pactado.
Claro, claro.
Eso
claro.
es el fruto del pacto de Zapatero con ETA, que hoy se traduce en un referéndum pactado en España.
Pero le da oxígeno cuando bueno, está muerta.
Algo tendrán que decir.
Casualmente, el mismo escenario que está planteando Jaime Mayor Oreja, esas escenas de ayer en Calella parecen sacadas de las épocas más tenebrosas, nos dicen, de ETA, cuando los agentes eran hostigados, de hecho, para que se fueran del País Vasco, y como entonces esto supone una afrenta a todos los españoles. Muchísimas preguntas en nuestro contestador y nuestro audio WhatsApp, que vamos a escuchar tras una breve pausa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Solo va a hablar Jaime Mayor.
Y hemos tenido que hacer una selección de tantas preguntas que nos han llegado para nuestro invitado sobre la grave situación a la que nos han llevado nuestros gobernantes. Vamos a comenzar, si te parece, también por ese testimonio que nos han llegado de varios transportistas relatándonos los cortes indiscriminados que han hecho los Mossos de Escuadra y ciudadanos de a pie que han sufrido los piquetes hace apenas unos minutos.
Soy un ciudadano de la provincia de Barcelona, concretamente de la localidad de El Masnou. Trabajadores que queremos seguir levantando Cataluña, que queremos seguir levantando España, parece ser que no podemos levantar este país porque unos señores de flequillo largo no nos dejan avanzar. Cuando iba a salir por la rotonda de mi casa, venían como 200 o 300 energúmenos con sus bombos, con toda la parafernalia que siempre llevan, y no me dejaban pasar para ir a circular.
En un corte de los que ha habido en la AP7, dirección a Barcelona, que han estado una hora y media parados, la carretera la han cortado los Mossos antes que los que han salido a manifestarse, como dándoles paso. O sea, no ha sido al revés, han cortado la carretera y han salido los Mossos, no. Han salido los Mossos, han cortado la carretera y han salido los manifestantes, pero están haciendo cortes indiscriminados de todas las carreteras de entrada a Barcelona.
Ya estamos como en los años de hierro de Vizcaya. ¡Qué miedo!
La postura de Mariano Rajoy no la entiendo, ni muchos militantes del PP. Ese buenismo que él tiene, esa dejadez, dejar a todo el mundo, a la policía, a la Guardia Civil, a su libre albedrío, sin preocuparse por ellos, me parece una gestión nefasta.
Le quería decir a don Jaime Mayor Oreja que se le echa muchísimo de menos por la sensatez que siempre ha tenido en política y quizá por eso le tienen arrinconado y donde no se le oye.
¿No sería ahora el momento de acabar con las autonomías y volver otra vez a un Estado único?
¿No cree usted que con las actuaciones últimas de este gobierno, del señor Mariano Rajoy y de la señora Santa María, el Partido Popular se va a ir al garete? ¿Creen de verdad que los que han votado siempre al Partido Popular van a seguir votándoles a pesar de llevar España a la destrucción, desmembración?
Ah, como dicen en Zaragoza, ahí la tienes, báilala. O sea, hay varios asuntos así.
Hay varios, ¿no? Bueno, yo sigo convencido que los dos caminos que existen están ya delimitados y que el gobierno no debe tardar días en tomar una decisión. Entonces tiene que haber un cambio de actitud. Hay que optar. ¿Lo hará o no lo hará? No lo
podríamos
sé.
Vender a Arriola como esclavo en un bazar de Túnez. O sea, porque Arriola, que es la persona y el símbolo de la claudicación total de todos los principios de la derecha, siempre, pero lo ha sido antes de que Aznar llegara al poder.
A dejarle de pagar, se
es
va
como
solo,
el pelirrojo de Eras una vez mucho. El hombre, que siempre está intentando que no se hagan las pirámides, que se hunda el Escorial sí, y tal. Pues ese es Arriola. Con la diferencia que el pelirrojo lo hacía mal, pero gratis. Este lo hace mal y cobra.
Sí. Bueno, yo también tengo ahí, pero no creo que valga la pena, una experiencia. Porque esto que estamos viviendo se quiso poner en marcha ya el año 98. En la primera tregua importante. Claro, se quiso poner en marcha este proceso.
Me acuerdo porque tuvimos la entrevista. Me acuerdo además en el estudio, en la COPE. Y cuando tú dijiste la tregua trampa. Claro. Me acuerdo perfectamente en el 98, sí. Fue el invierno, pero además, y aquello fue el momento dramático en el que el presidente del gobierno asumió su responsabilidad, y gracias a lo cual cambió la línea política, que era o el GAL o la rendición, o Argel o el coronel Galí. No, ni una cosa ni la otra, o sea, la lucha dentro de la ley.
Bueno, yo creo que, reitero, es mi única reflexión, esa decisión se tiene que tomar y muy pronto. Y si se toma, es evidente que hay que hacer un proyecto político más allá de un partido en la defensa de estas ideas y hacer una movilización. Pero ¿cómo combatimos a ETA? Con un proyecto político, no solo con las fuerzas de seguridad, a los que hoy quiero rendir un homenaje excepcional, porque son fuerzas que yo, lo que les he visto actuar, al menos en las imágenes que he visto yo, desde luego, otra vez fueron extraordinariamente profesionales y solamente desde la mentira, una burda mentira, están siendo atacadas y vilipendiadas. Pero en cualquier caso, no es suficiente las fuerzas de seguridad del Estado. Hace falta un proyecto político.
Una batalla cultural que se dio en el País Vasco y aquí no.
Y se dio, y lo hizo la izquierda. Y sí, nosotros, no. Juntos. Sí, y sí, evidentemente sí. Ahora ha habido incomparecencia en el ámbito cultural. Entonces, yo comprendo, hay muchos españoles a los que hoy no les puedo consolar, porque están deprimidos, están cansados, están indignados, humillados, están rabietados, están humillados. Pero lo que hay que decir es que yo creo que esta batalla, esta primera batalla, se ha perdido.
Sí.
Pero la guerra no. Y hay que partir de esa base. Claro. Es que cuando dices que tú eres un catastrofista por decir la verdad, eso es una barbaridad. No. El estado de ánimo de los independentistas es alto. El estado de ánimo de los españoles es bajo. Tenemos que seguir dando las otras batallas. Pero esto hay que reconocer que, como no podía ser de otra manera, han ganado. Han ganado, pero no la guerra. Entonces, lo que sí, ejemplo que tenemos que tomar de lo que no hay que hacer. Tú no puedes tener enfrente a una movilización que está hoy en buena parte, sin duda, en las calles, y a un poder de gobierno. Es decir, a los dos juntos no los puedes combatir. Tú no puedes combatir a un gobierno rebelde y a una masa movilizada. Tú no puedes dejar el poder en manos de un gobierno rebelde. Ese poder no debe estar en sus manos. Y evidentemente hay que detener el movimiento, fundamentalmente obteniendo desde el Estado de Derecho toda la fortaleza posible para que esas personas no estén ejercitando esas tareas.
Bueno, pues yo creo que está bastante claro. No sé si vamos a hacer
¿Hay alguna novedad? Ahora mismo, no sé si quieres que entre Noelia Bautista, tiene toda la información, pues pero sí, sí que hay ahora mismo novedades en las calles de Barcelona y en concreto en Cataluña, porque allí la jornada de paro convocada por los sindicatos está teniendo sus primeras consecuencias. Ahora mismo hay una sede de un partido, el del Partido Popular, que está cercada, y hay una cadena de televisión que lo está transmitiendo en directo.
Bueno, espero que sí. Ferreras esta vez al menos, bueno, ¿no?
La sede es la de Barcelona del Partido Popular.
Está allí.
Popular,
está allí, la cadena bueno, entonces de televisión ya está claro quién lo dirige.
17 horas de programa.
Está allí. 17 horas de programa. ¿Cuántos fueron los días de la hip hop Cayetana en aquel antológico artículo?
Es que no lo ponían en el otro lado.
Eran los días de la hip hop, que fueron dos días y medio. Dos días y medio. Ahí empezó a destruirse España. Bueno, vamos a ver, Noelia, ¿qué está pasando? A ver, cuéntanos.
Pues la última hora que avanzaba Rosana, efectivamente, ya hay mucha gente congregada frente a la sede del Partido Popular de Barcelona. También está allí la Policía Nacional, tenemos que decirlo, para tratar de evitar que haya cualquier altercado. Hay muchas furgonetas de policía en las imágenes que nos llegan a través de Twitter de la gente que se está congregando allí. Y efectivamente es la Sexta la que tenía la información, parece de antemano, porque estaban allí con los propios.
O sea, la Sexta.
La Vanguardia, porque pilla al lado.
Sí, la Sexta, que ya detiene a los líderes del PP en Madrid, ahora encabeza la rebelión, como encabezó con los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos el golpe del 11M. Y es el mismo, entonces, que es la televisión de Soraya.
Los mismos que entonces, los mismos, lo que
la televisión
es que están colocados
de Soraya,
en
Mauricio Casals y Mariano Rajoy. Es el niño bonito de Mariano, de Soraya, de Mauricio, es Antonio García Ferreras y de Florentino Pérez, dicho sea de paso.
De la ¿Qué? SER a...
No sé si. Claro, y estamos en la SER, estamos en la Sexta, estamos en el golpe de Estado permanente de la izquierda, que no acepta que la derecha pueda existir. Yo recuerdo cuando dijo Jaime Mayor Oreja, el pacto de Perpiñán lo que quiere decir es que entra la ETA y sale el PP. Y es así. Y el hombre que lo lleva a cabo, porque hay que reconocer que es coherente. O sea, Ferreras es coherente. Lo que no es coherente es que el Grupo Planeta, Soraya y el Gobierno de España lo conviertan en el referente fundamental. Deje que les asalte las sedes, que les detenga ministros y lo premien.
Pero ya han dado un salto, ¿eh? La gente que en el 11M estaba a las puertas de la sede del Partido Popular, los Colau, los Podemos, hoy están en las instituciones.
Claro. O sea, han avanzado y además en la calle.
Claro,
y además en la calle. Bueno, pues...
pues ya está, ¿no?
O sea, si te parece, Federico, tenemos otra última hora porque acaba de llegar a la redacción también Teletipo. La Fiscalía está investigando si hubo amenazas sobre los trabajadores de los hoteles de los que se está expulsando a los agentes en Cataluña.
Mira, yo es que de verdad, cada vez que oigo hablar de la Fiscalía me da pena por los fiscales. O sea, vamos a ver, la Fiscalía no es el gobierno de España. No, porque ya si el fiscal bueno, es capaz según, de volver Gallardón, que es fiscal
Rajoy,
de carrera,
sí.
O sea...
Sí, ahora,
sí, sí, el bueno, el caso es escondernos detrás de algunas faldas, claro. Sean ropones de jueces, de fiscales o de fiscalas, en fin.
O bueno, de clérigos.
Jaime, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a vosotros ustedes, a ustedes vosotros, como dicen en Andalucía. Mariano, vete, vete, lárgate, lárgate. Lárgate antes de que te echen.
Huye.
O sea, recuerda, recuerda el 13 de marzo del año 2004. Estabas en el sótano del 13 de Génova. Y saliste, soy Mariano Rajoy, es que estoy cercado, soy el candidato del Partido Popular. Los que te cercaron ahora están cercando tu partido en Barcelona. ¿Tú de qué partido eres? Vamos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, a pesar del accidente que tuvo, Jaime Mayor sigue teniendo buen pelo, ¿eh?
Sí. La verdad es que, bueno, eso es que no ha perdido la oportunidad de hacerse con el pack de Nouguel-Anzoulay,
claro,
operación rescate.
No le he preguntado, pero seguro. Él es
del
muy
verano.
Discreto, pero seguro que tiene.
Y bueno, pues que está compuesto por ese champú, por esos aceites y esas ampollas especiales para las zonas delicadas, Federico.
Pues claro.
En Nouguel-Anzoulay, ahí pueden encontrar absolutamente todos los productos o en su farmacia, para farmacia y herbolario.
Bueno, y para seguros, Javier, Aegon.
El de salud de Aegon, Federico, que firmamos muchas veces sin pensarlo. Venga, un seguro de salud, este mismo. Y luego pensamos que nos cubre, por ejemplo, cualquier necesidad y a la hora de la verdad, pues no es así. Para no tener sorpresas, Aegon nos ofrece este seguro de salud, máximas coberturas, más de 39.000 médicos de libre elección, sin copago y hospitalización incluida. Que no haya sorpresas después, todo desde 39.95 al mes. Así que este es tu momento, llama al 900-177-177, 900-177-177 y contrata el seguro de Aegon.
¿Y en el Corte Inglés?
Les vamos a llenar la cesta de la compra, pero eso sí, con el mejor surtido de productos, alimentos, droguería y perfumería. Más de 1.000 productos con ofertas irresistibles. Y ya sabes que Unit es la última marca, el lanzamiento de...
Unit.
De esta Unit en Hipercor, una marca de moda, merece la pena. Y para
además,
vosotros hay cosas
muy buenos de... precios.
Claro, claro, precios competitivos.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a irnos a la crónica rosa, pero anda, dame tres titulares.
Te voy a leer una frase, Federico, por ejemplo, que dice así... He amado a tope, he bebido hasta la última gota de alcohol. Aposté con los ojos cerrados, tiré las monedas, visité bar por bar. Pensé que podría serlo todo sin ser nada. He amado a morir, soy culpable. No es Philly Roth, no es Ray Loriga, es Alejandro Albalá, que se confiesa. Son sus obras completas en Instagram.
¿Dónde, y eso dónde lo ha cogido?
No lo sé, porque le he hecho una búsqueda en Google, pero es autóctono.
No,
es de
va a
él.
Ser autóctono. Hombre, no, ese es de una novela de un imitador de Paulo Coelho que al final se suicida. Y cuando va a morir, entonces le salva al Dalai Lama.
Voy a volver a meterlo.
Y se convierte en Richard Gere.
Además, yo no hay texto que no meta en Google precisamente, pero os hablaremos de Chabelita, que le pone velas a la Virgen. Ella, como aquí no ha pasado nada.
Eso por el día, por la noche se las pondrá...
Sí, han hecho otras velas, sí.
Sí, sí, sí.
Enciende velas, sí.
Oye, tremendo es esto.
Sí, sí.
¿Eh?
Tenemos mucha tela que cortar.
Pues venga.
Es la mañana. Es radio.